para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Me da mucho gusto saludarle, darle a usted la bienvenida a este espacio de mitad de semana que es precisamente La Empresa de Hoy. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le agradezco de antemano el favor de su escucha a este programa. Espero que termine el miércoles, este miércoles ya 19 de junio de 2024 a tambor batiente con buenas noticias y buenos saldos para usted en lo que realiza. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos iniciando precisamente con la información económica y empresarial que se ha gestado durante esta jornada? El peso mexicano retrocedió contra el dólar en la jornada de mitad de semana, en una sesión de poca actividad. Debido al descanso de los mercados en Estados Unidos por un feriado, la moneda redujo una parte de su recuperación, pero con pocos cambios. El tipo de cambio terminó la jornada de hoy en 18.45 pesos por dólar, contra un cierre de 18.41 unidades ayer, de acuerdo a lo que informa el Banco de México. Este movimiento significó para el peso mexicano una pérdida de 4.13 centavos o 0.22%. La banca en México sigue aumentando sus ganancias. De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al cierre de abril pasado, la utilidad de la banca sumó 93.497 millones de pesos, cuando en el mismo mes del 2023 el saldo fue de 92.667 millones. Cabe recordar que precisamente el año pasado, la banca que opera en el país obtuvo ganancias récord por 272.690 millones de pesos. El Servicio de Administración Tributaria informó que 699 donatarias no presentaron su declaración de transparencia 2023, con lo cual perderán su autorización para operar como organizaciones sin fines de lucro que reciben donativos deducibles de impuestos sobre la renta. La autoridad tributaria dijo que, en contraste, 10.788 donatarias autorizadas sí cumplieron con su declaración de transparencia del ejercicio 2023, cuya fecha límite para presentarla fue el pasado 31 de mayo de este año. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, comentó en su primera reunión con el Consejo Coordinador Empresarial que no será una reforma fiscal. Destacó que ya se trabaja en un presupuesto al que calificó como responsable para el 2025. Entre varias de las cosas que estuvo exponiendo a los empresarios, comentó también Sheinbaum Pardo que el Plan Nacional de Infraestructura abarcará el desarrollo de trenes, carreteras, puertos y aeropuertos, integrando el comercio y la inversión. Además, destacó que no habrán gasolinazos ni aumentos en la luz y el gas doméstico a partir del 2026. Y sobre la tan controvertida reforma judicial, Claudia Sheinbaum dijo que el objetivo de la misma no es la concentración del poder en una sola persona. Así lo dijo ante los empresarios la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismos, una concentración del poder. Ese no es el objetivo. De hecho, el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía inclusive, y que tenga la posibilidad, pues, de representar realmente un Poder Judicial que procure la justicia junto con las fiscalías, en el caso en donde las fiscalías intervienen. El objetivo no es, y además, imagínense tantos años, en mi caso que luché por la democracia en México, que llegando a presidenta lo que quisiera es concentrar el poder. No, no se trata de eso, de ningún modo.
Y de paso, Claudia Sheinbaum invitó a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial a participar en los foros de Parlamento Abierto que serán organizados por la Cámara de Diputados. Y durante el primer diálogo que tuvo hoy la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum con la máxima cúpula empresarial del país, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Rolando Vega, dijo que la reforma al Poder Judicial pondría en riesgo su capacidad técnica, imparcialidad e independencia. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, explicó que a partir de este jueves participarán en el diálogo con legisladores en torno a las reformas. La propia Claudia Sheinbaum, pues, hizo también la invitación a los empresarios para que participen efectivamente de estos diálogos, de estos foros. Pero en más voces, justamente en torno a la reforma al Poder Judicial, podríamos compartir con usted el que dio a conocer el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Él señala que la reforma al Poder Judicial tendría efectos negativos sobre el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que afectaría la relación en el comercio internacional. El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, José Domingo Figueroa, recordó que en el 2026 se realizará una revisión del T-MEC, que fue firmado bajo condiciones distintas a las que se prevé prevalezcan a partir de la aprobación de las reformas impulsadas por el actual gobierno mexicano. En particular, las relativas al establecimiento de un marco legal y comercial claro, transparente y predecible para la planificación de negocios que apoyen una mayor expansión del comercio y la inversión en México. Y el día de hoy se instaló el comité técnico que manejará el Fondo de Pensiones para el Bienestar, de donde saldrán los recursos para el pago de los próximos jubilados. Así lo explica el director del Infonavit, Carlos Martínez.
Sí, pues lo preside el Banco de México, el secretario de Gobernación, va a estar el secretario del Trabajo, bueno, está el Infonavit, está el ISSSTE, está el IMSS, funcionarios de Hacienda del Banco de México. Pues estamos muy contentos, imagínate que vamos a poder por fin, de lo que era la reforma del 97, pues quienes se jubilen a partir ya de mayo, pero con las reglas de operación del fondo, se espera que las pensiones que se paguen a partir del 1 de julio ya vengan con el copete.
Ya vengan con el copete. Es lo que dice Carlos Martínez, el director del Infonavit. El comité es encabezado por la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, y será el encargado de aprobar las reglas de operación del fondo, las reglas de inversión, reglas de traspasos de recursos, en fin, todo lo que se tenga que aprobar para que este fondo de pensiones para el bienestar, quede completamente transparente. Y el sector del juego y las apuestas en México continúa creciendo y precisamente ha estado en el foco de atención de las últimas semanas. Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas, ha confirmado que hay más de un centenar de inversores y empresarios extranjeros que muestran un claro interés en esta industria en México. Uno de los motivos puede que sea que el avance del sector del juego y las apuestas en el país, principalmente el crecimiento de los casinos en línea, ha sido muy notable y significativo en los últimos años. Esto es algo que ha atraído a empresarios de todo el mundo que buscan anticiparse a los acontecimientos e invertir en las nuevas oportunidades que ofrece el sector. En una entrevista para Forbes México, Ochoa comentó que había conversado con numerosos inversores extranjeros de países como Panamá, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Francia, Italia, Austria y Dinamarca, y que todos ellos se mostraban entusiasmados por acceder al mercado mexicano. Sin embargo, a pesar del reciente interés por parte de inversores de todo el mundo, Ochoa reveló que la falta de regulación y seguridad jurídica en el país con respecto a esta industria genera ciertas dudas. Por tanto, puede que esta incertidumbre legal interfiera como una especie de obstáculo y paralice los próximos movimientos. Por otro lado, habrá que recordar que la Secretaría de Gobernación introdujo una nueva reforma a la Ley de Juegos y Sorteos, con la que impuso restricciones a las salas de juego del país. Esta reforma prohíbe la concesión de nuevas licencias tanto para la apertura de nuevos casinos como para la adquisición de nuevas máquinas. Por tanto, el panorama no es tan alentador como parece. Y ante estas nuevas restricciones, muchos operadores del sector han acudido a la justicia para intentar detener la aplicación de dicha medida y Ochoa ha manifestado su optimismo de que lo consigan. De hecho, algunos de ellos han logrado obtener suspensiones provisionales. Gracias por seguir con nosotros en este espacio de la empresa de hoy y quédese con nosotros. Más adelante vamos a conversar con el doctor Martín Romero Moret. Él es jefe del Departamento de Economía del CUSEA de la Universidad de Guadalajara para hablar del comportamiento del dólar en los últimos días, conforme o frente al peso mexicano, por supuesto. Y como cada 15 días de Coparmex nos acompaña alguien de sus agremiados y en esta ocasión será Daniel Arias. Él es el director general de Interactive App. Estaremos hablando del desarrollo de páginas web y anuncios en Google Ads. Vamos entonces, bueno, Le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. Ella estará atendiendo su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere WhatsApp o Telegram, también, por favor, háganos llegar su comunicación. El número es el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Ya volvemos. Estamos de regreso con usted en este espacio de la empresa de hoy y permítame saludar en la línea telefónica y agradecerle por supuesto el favor de su participación al doctor Martín Romero Moret, él es jefe del Departamento de Economía del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Doctor Romero, ¿cómo está? Gracias, muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por su invitación.
Doctor, pues platiquemos del comportamiento del dólar en los últimos días, particularmente a raíz del triunfo de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. ¿Qué podemos deducir de ese día hasta este momento y las altas y las bajas particularmente que, bueno, el peso mexicano ha tenido frente al dólar?
Bueno, las fluctuaciones de las monedas que se deslizan es algo, digamos, normal. Y la sociedad debe saber que un dólar barato beneficia a unos y perjudica a otros, pero que también un dólar caro igualmente beneficia a unos y perjudica a otros. Esto depende de qué lado de la economía estamos. Por ejemplo, cuando hemos tenido el dólar más barato, ¿quiénes se han beneficiado? Pues las personas que viajan al extranjero por negocios, por placer, porque todo es más barato. También las personas que estudian en el extranjero, las personas que importan, las empresas que importan productos del extranjero, todo les sale más barato. Pero ¿quiénes se perjudican de un dólar barato? Pues las familias que dependen de las remesas que mandan los migrantes, las empresas que exportan, ¿no? ¿Qué ocurre a nivel macroeconómico cuando el dólar está barato y nosotros, por estar barato, importamos más bienes? Pues se descompensa la balanza comercial. Tenemos un mayor déficit en la balanza comercial y necesitamos pagar ese déficit comercial. Para eso podemos utilizar las remesas, la inversión extranjera, o nos tenemos que endeudar para pagar ese déficit comercial. Ahora, si el dólar está caro, ¿a quién beneficia? Pues las empresas que exportan y las familias que reciben remesas, porque las familias que reciben remesas van a recibir más pesos por sus dólares.
Exacto.
¿Verdad? Uh-huh. Entonces, las familias que viajan al extranjero, pues si el dólar está caro, pues ya no van a ir. La gente que importa, pues si el dólar está caro, ya no van a comprar tanto. Entonces ya no vamos a importar tanto. Entonces la balanza comercial se va a equilibrar. Digamos que ahorita si el dólar está más caro, pues vamos a importar menos y vamos a exportar más. Y entonces la balanza comercial se va a equilibrar porque la hemos tenido en una situación más deficitaria. Ahora, esto también impacta la inflación. O sea, cuando es fácil, porque es barato comprar bienes en el extranjero, vamos a suponer que está barato el dólar, pues entonces vamos a comprar mucho pollo, vamos a importar pollo, y si hay mucho pollo en el mercado, pues qué va a pasar con el precio del pollo, va a caer. Entonces, un dólar barato va a beneficiar la inflación porque va a haber más competencia interna, porque estamos importando más bienes. Pero si el dólar está caro, importamos menos bienes y entonces los productos internos van a subir porque tenemos menos competencia del extranjero. Y también esto puede afectar al empleo. Cuando el dólar está barato, importamos fácilmente bienes del extranjero, pues estamos creando empleos en el extranjero y dejamos de crearlos aquí. Pero cuando el dólar está caro y no podemos importar bienes, entonces los tenemos que producir aquí y entonces generamos empleos aquí. Entonces, pues el que la moneda fluctúe y esté más barato, más cara, pues a quién beneficia y a quién perjudica, pues depende de qué lado de la economía está cada persona. Si usted quiere viajar y ya subió el dólar, pues ya mejor espérese a que vuelva a bajar, ¿verdad? Esa es cuestión ya de estrategia de cada quien, pero según en qué lado de la ecuación esté cada persona, se puede beneficiar o se puede perjudicar. Lo que sí le puedo decir, que en general los países que se han desarrollado, como Japón, los tigres asiáticos, China, todos lo han hecho con una moneda devaluada, porque eso les ha permitido exportar muchos productos, importar menos y ganar mercados, ¿verdad? Así funciona la economía, ¿cómo ve?
Pues vaya que de repente es un laberinto del Minotauro, ¿no? Doctor, porque ciertamente, como usted lo dice, beneficia a unos, perjudica a otros. Ahora, menciona algo que también, quería preguntarle, porque si de repente, el presidente López Obrador, de hecho, decía, o se jactaba de que con su administración o con el cierre de su sexenio, no va a haber devaluación del peso mexicano, ajá, ¿no? Entonces, realmente, cuando vemos el caso de China, pues yo no sé, de repente decir, pues que se devalúe, a ver si así somos más productivos.
Pues sí, eso ayuda a aumentar la capacidad de exportación. O sea, somos, si se devalúa el peso, vamos a exportar más y vamos a tener menos déficit. Lo que pasa que como no, en nuestra economía nosotros hemos tenido tan malas experiencias con las devaluaciones,
oh, sí,
que es un estigma que se devalúe la moneda, pero es que las devaluaciones que hemos tenido son catastróficas, ¿no? Pero una devaluación, o una, más bien las depreciaciones que tenemos un día, una semana, eso pues en realidad son variaciones normales, no hay nada de qué asustarse, ni al contrario, pues puede ser benéfico que se deprecie un poco el peso para que se equilibre la balanza comercial, porque ya estábamos teniendo mucho déficit en la balanza comercial, porque pues si el dólar está barato, pues mucha gente quiere salir al extranjero y quiere importar bienes de importación, autos de importación y coñac y caviar y todas esas cosas que son vienen del extranjero, y pues el dólar está barato, pues todo el mundo, pero eso nos acarrea un déficit en la balanza comercial que hay que pagar, y hay que pagarlo con las remesas que nos mandan los migrantes o con inversión extranjera que no es nuestra, es una inversión que llega de fuera y hay que regresar, a veces hasta con utilidades hay que regresarla o tenemos que endeudarnos después. Entonces, pues desde el punto de vista económico, como le digo, no es tan malo que la moneda se devalúe, si se deprecie más bien, o sea, No estoy hablando de las devaluaciones que hemos tenido desde el 76, el 82, el 1994, todas esas devaluaciones catastróficas. Pues no, eso nos ha dejado un estigma en estos temas, pero estas pequeñas fluctuaciones no son normales para una economía.
Ahora, doctor, recuerdo que lo más caro que hemos tenido en los últimos tiempos, el peso dólar, es a 21 pesos y cacho, ¿no? Que luego sí. Ya, digamos que el dólar se hace más barato. Hemos estado ahora entre los 16 y 21. El día de hoy, para no mentirle, doctor, hoy el tipo de cambio terminó en 18.45 pesos por dólar. ¿Podríamos decir que estamos a la mitad? ¿O qué significarían esos números? Es decir, de lo más barato que ha estado el dólar recientemente a lo más caro, entre los 16 y 21 pesos, estar a 18.45 el día de hoy, ¿significa o representa algo especial o no?
Yo creo que no. Yo creo que es una banda de flotación en la que se va a seguir moviendo el precio, entre el nivel que tiene ahorita como precio máximo y el más bajo que tocó de 16. Yo creo que en esa banda el peso se va a seguir moviendo. No creo que se mueva más de ahí. También porque pues hay gente que quiere especular también, pues. Quiere especular con las monedas, quiere tener alguna ganancia. Y pues mucha gente que ha especulado con la moneda, que apostó a que el peso se iba a devaluar y sacaron sus pesos, los convirtieron en dólares cuando el dólar estaba caro. Y luego baja 16, imagínense todo lo que perdieron.
Sí, no, no,
estamos
no.
Estamos hablando de capitales, de empresas que se vendieron y se llevaron sus pesos, los convirtieron en dólares y se los llevaron. Pero pues, a lo mejor ahorita es la oportunidad para que regresen, porque ahorita ya se está recuperando el dólar, ¿no? Entonces, a lo mejor es una oportunidad también para que regresen los capitales que se fueron cuando estaban caros y lo bajó el precio y han perdido, pero ahorita si se regresan, pues ya no les va a ir tan mal, pueden regresar a la economía nacional.
Doctor, tengo que hacer una pausa, si nos permite, es breve, y regresamos para seguir con la conversación, por favor.
Sí, está bien.
Vamos entonces a la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted aquí en la empresa de hoy. Estamos de regreso y estamos conversando en este momento con el doctor Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía del CUCEA, y estamos hablando sobre el comportamiento del dólar en los últimos días. Doctor, si el dólar va a estar fluctuando más o menos, o pensando entre 16 y 21, hablar de una devaluación, ¿tendría que ser que superara, no sé si los 21 o los 22 pesos, o a dónde tendría que llegar? Claro que no lo estoy invocando, que quede muy claro eso, doctor, pero ¿qué tendría, en qué precio tendría que estar el dólar para volver a vivir una devaluación como la que sufrimos precisamente o hemos sufrido en varias ocasiones?
No recuerdo yo estas devaluaciones catastróficas que tan grandes llegaron, pero fácilmente fueron devaluaciones del 100% en algunos casos. La tasa de interés se disparó hasta el 150%, me acuerdo, en el periodo de Miguel de la Madrid. O sea, son situaciones catastróficas que pues se han ido. O sea, esa situación nunca va a regresar. Digo, no digo que nunca. O sea, no hay un escenario en el corto, mediano plazo para que eso suceda en México, porque pues mire, recibimos muchas remesas, la inversión extranjera sigue llegando, las finanzas públicas están sanas, el déficit, no tenemos problemas en el sector público, las finanzas públicas son sanas. No tenemos una deuda, no tenemos una crisis de deuda. Cuando han ocurrido esas devaluaciones, son por ejemplo en el 82, que el país se quedó sin reservas ni siquiera para pagar los intereses. Entonces, obviamente, si tú no tienes dólares ni siquiera para pagar tus intereses, tienes que devaluar precisamente para que tus productos sean tan baratos en el extranjero, que fácilmente los exportes y entren dólares a tu economía y con eso puedas pagar tus deudas, ¿sí? Pero en esas crisis hemos tenido déficits comerciales muy grandes y crisis de deuda exageradamente, o sea, que no podíamos enfrentar nuestra situación de compromisos internacionales, estábamos muy endeudados, el sector público tenía un alto déficit en su presupuesto, no hay nada de eso, yo lo que le digo que no va a pasar de esta banda de 16 a 18 pesos el dólar, como yo veo que está la economía, y esto pues es una situación de coyuntura. Cuando ya se restablezca el nuevo gobierno, toda esta volatilidad va a desaparecer en mi forma de ver las cosas, ¿no?
Precisamente hablando de cuestiones hasta de corte político y esta situación de la reforma al Poder Judicial que tiene nerviosos a los empresarios y tal, ¿considera usted que este tipo de situaciones, o como esta, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, pueda tener un impacto a nivel del peso dólar? Porque ya estaban por ahí algunos empresarios diciendo que la reforma, pues el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, para ser precisa, diciendo que la reforma al Poder Judicial va a tener efectos negativos sobre el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Puede impactar en el futuro?
No, yo no conozco ninguna reforma que se esté planteando que afecte las relaciones comerciales o las relaciones empresariales. Se están planteando en aquella lista que planteó el presidente hasta 20 propuestas, eran básicamente propuestas de corte social. Por ejemplo, ayudar a las personas a que tengan una vivienda, el tema de las ayudas sociales a las personas, pero no se ha planteado ninguna reforma que pudiera afectar al sector privado. Por ejemplo, no se está hablando de una reforma fiscal, no se está hablando de una reforma fiscal que implicara que los grandes capitales pagaran un porcentaje mayor de impuestos. Nadie ha tocado eso, nadie ha dicho que se haga una reforma a los bancos, por ejemplo, que se disminuyeran o eliminaran las comisiones que pagan los bancos, que cobran los bancos, que se regulara la tasa pasiva versus la tasa activa, el diferencial que cobran los bancos, que es horrible, porque si usted tiene su dinero en el banco no le dan nada, pero si usted pide un préstamo le piden hasta las perlas de la Virgen. Entonces ese diferencial hace que los bancos tengan unas ganancias enormes que desde mi punto de vista muy modesto deberían de regularse. Pero nadie está hablando de eso, nadie está hablando de ningún aspecto que toque los intereses del sector privado. O sea, todas las reservas, las reformas que se han planteado son de corte social, ¿no? De salud, de vivienda, de ayudas sociales, de salarios mínimos. No hay que yo vea, quizá ahora sí pase la reforma eléctrica, por ejemplo, o sea, ya con otro poder judicial que no la rechace, quizá ese aspecto, pero pues ahí se estarían afectando algunas empresas que están nada más en el sector y que, por cierto, parece que ya han vendido las empresas que tenían. Iberdrola parece que ya le vendió al mismo gobierno las empresas que tenía.
Exactamente. Entonces, pues, doctor. Hey. Ajá, no, concluye ya, perdón.
Pues yo no veo que para nada afecte a la empresa, o sea, al contrario, lo que sí se le va a dar más certidumbre al sector privado para que trabaje, y pues por eso tenemos tanta inversión extranjera, porque los extranjeros sí ven que hay certidumbre para invertir y para trabajar en México.
Doctor, pues yo le agradezco infinitamente esta radiografía, este análisis, el comportamiento del dólar en los últimos días. Muy gentil, muy amable, le mando un abrazo.
Igualmente, que esté bien.
Muchas gracias. Es el doctor Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Hay participación, la leo regresando a la pausa comercial. Estamos de regreso. Permítame leer alguna de las, bueno, comunicación que usted amablemente nos ha hecho llegar a ese espacio de la empresa de hoy. Nos dice Agustín Sánchez Robles, tanto en casa como en el trabajo preferimos que el dólar suba a 25 pesos por dólar, pero que sí se consiga la reforma judicial que frene a los jueces corruptos, que modifique el sistema penal, que reduzca el debido proceso y que amortigüe los abusivos salarios de la Suprema Corte. En más participación, a ver, nos dicen, a ver, espérame tantito, ¿dónde está? Ah, qué caray, aquí estoy ya. Buenas tardes, van varias veces que escucho hablar a la señora Sheinbaum durante el día y solo ha hablado de cosas que dice que no van a pasar y pasan, es decir, muchas mentiras, Rosa. Bueno, Rosa, pues habrá que esperar. Ella está diciendo algo que quisiera que pase, ¿no? Entonces mejor vamos a esperarnos a que pasen, a ver si es que sí o es que no. Pero no, me parece muy 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 futurista, ¿no?, el tema. También nos dice Sergio Quesada, hay empresarios que solo les importan sus propias ganancias y nada el bienestar de los ciudadanos, como los de casinos, antros, burdeles, cantinas, etcétera. Luego, cuando aumenta la violencia y la delincuencia, andan chillando. Ojalá sigan los frenos a esos comercios degradantes. Bueno, gracias por su comunicación. Y esta tarde, como cada 15 días, nos acompaña alguno de los agremiados de Coparmex. Y en esta ocasión está con nosotros Daniel Arias, él es director general de la empresa Interactive App. Daniel, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes.
No, nada que agradecer. Te agradezco a ti por el espacio. Buenas tardes y de verdad muchas gracias por el tiempo.
A ver, platiquemos. Por principio de cuentas, ¿qué hace Interactive App? Bueno, vamos a platicar sobre el tema es el de desarrollo de páginas web y anuncios en Google Ads.
Correcto.
Creo que ya nos vamos dando una idea, pero que nos platique un poquito más de qué es lo que hace su empresa.
Claro, tal cual. Pues mira, la empresa, el sello que tiene es hacer páginas tal cual a la medida y también en plantilla o según lo que quiera el cliente. Apegarnos lo más posible a lo que es la medida, tal cual, ¿no? Hay otras tecnologías que son mucho menos efectivas y esas digamos que no las hacemos nosotros, sino lo más efectivo posible. Y bueno, y en el caso de Google, Sangul le llamamos, o sea, todos los negocios realmente que saben que existe esa oportunidad de anunciarse en Google, definitivamente hay que estar ahí y es lo que trato de promoverles para que les lleguen mucho más contactos y negocio a todas las empresas, ¿no? Esa es la idea.
Ahora, Daniel, ¿cómo se manejan en un mundo en el que inclusive puede haber la posibilidad de que una empresa seria, formal, tenga su página? Nos encontramos que hay las páginas piratas de empresas serias.
Híjole.
¿No? Yo creo que eso lo habrá visto usted. Y en ese sentido, ¿cuál es la garantía que se puede dar precisamente incluso para el cliente? ¿Cuáles son estos candados? No sé si hay alguna legislación inclusive para proteger las páginas web, porque hemos visto que igual yo me puedo inventar ahorita una página, mechitas.com, ¿no? Y a lo mejor la utilizo para un fraude. En 5 minutos la bajo y a los 5 minutos ya tengo otra.
Sí, correcto.
Esta es una cuestión delicada, ¿no?
Es muy delicada, Mercedes, qué bueno que lo dices. Sí hay, desde luego, manera de encriptar los datos de tal cual de todos los datos que tiene una página web y uh-huh. también tiene la parte del aviso de privacidad, etcétera. Uh-huh. Para hacer una página como tal, hay que ir educando evidentemente al empresario, al emprendedor, al usuario, a identificar estas páginas, porque evidentemente las llamadas pirata son, se nota inmediatamente que en 3 días queda lista una página así, carecen de confianza tal cual, y lo que uno que tiene que hacer tal cual es de, mediante la chamba del desarrollo, se nota la formalidad completamente de un sitio web en sí. Y fíjate que desgraciadamente sí nos topamos ya 2 veces en estos años que estamos operando de marcas que no voy a decir el nombre y que sí son de fraude, pero ahí ya es gente desgraciadamente que quizá hace lo mismo que nosotros, o sea que son expertos, son hackers, son programadores y que quieren hacer algo idéntico y que estas mismas empresas encima de anuncios o banners ponen, oye, te pongo aquí los nombres incluso de las constancias fiscales que están subiendo de nosotros haciéndose pasar por nosotros, así de fuerte.
Wow.
Así de fuerte. Y lo que uno puede hacer pues es como también la parte digital a veces es muy descarada desgraciadamente, uh-huh. Para la parte pues que quiere hacer el mal tal cual, uh-huh. sí hacen, pueden llegar a hacer eso y entonces uno tiene que actuar de manera pues ahora sí que inteligente para evitar ese tipo de cosas, haciendo pues anuncios en todas tus medios de comunicación disponibles para que no afecte esa parte.
Daniel, ¿qué tan competido está el mercado del desarrollo de páginas? Sabiendo pues que ahora el internet es, vaya, lo desayunamos, lo comemos y lo cenamos.
Tal cual, y justamente traigo un dato aquí que quería compartir contigo y con ustedes. Uh-huh. Hay una asociación que se llama Asociación de Internet MX o AIMS, que realiza estudios de análisis sobre el estado del internet en país y funcionamiento en general, ¿no? Uh-huh. Ellos traen ahí como la batuta y te dice que hay un 45% de empresas o más bien de emprendedores que quieren, pues ponle, tienen 6 meses, un año, uh-huh. a eso le llamamos como al que va empezando, no tienen página web. A nivel nacional, o sea, estamos hablando de datos muy fuertes y de que al otro 55 que sí tenemos, hay que aprovechar que ese 45 todavía no sabe y al que todavía no se quiere subir, pues evidentemente invitarlo a que uno pues lo podamos apoyar, ¿no? En esa parte.
¿Qué tanto efectivamente están todavía quizás algunas empresas fuera de la posibilidad de exponerse a través de una página web?
Híjole.
O ya esto, o en realidad, o ya todos están arriba en el internet.
Fíjate que la mayoría de los que nos ha tocado a nosotros que apenas van a hacerla porque hay quien la quiere rehacer, uh-huh. Nos toca así increíblemente empresas muy grandes, pero que tienen toda la firmeza de la vieja escuela llamada así, y que dicen, yo no necesito esta cara formal digital porque ya tenemos años tal cual en el negocio y uh-huh. por lo tanto, pues yo no necesito de publicidad, me llegan solitos. El problema es que yo le digo de qué padre y todo, pero pues hay un mercado que no estás atendiendo y pudiera ser mucho más grande. Si quieres crecer realmente, sí tienes que poner tu parte, tu cara digital profesional, que esa es la que va a hacerle sonido a nosotros los, quisiera decir jóvenes, puedo decir chavorrucos. Entonces, esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad y creo que ahí, por ahí pudieran hacerle y más cuando veo que estas personas o empresarios ya de casi tercera edad o 50, 60 años, si tienen como otra generación más llamada, pues hijos o sobrinos o lo que sea, y estos son los que me interesa llegar con ellos porque ellos sí traen la misma onda que uno completamente y saben, se tienen que subir a esto para evidentemente estar.
¿Has tenido, digamos, gratas sorpresas de quien ha estado renuente y luego dice, oye, yo que no quería ninguna página web y resulta que, wow, qué maravilla?
Por supuesto, completamente. O sea, hay muchas empresas tal cual que tienen su porcentaje de utilidad y que tal cual al momento de justamente porque el sobrino, que porque el hijo le dijo, papá, deja esto, es súper necesario, hazme caso, bla, sobre todo para pues ese hijo que está pues bien preparado, ándale pues, ¿no? Y casi te puedo asegurar que ni con los datos, contundentes de a partir de que hizo una campaña en Google. Ajá. O que hizo una página web, crecieron mágicamente los números, no sé por qué. Ay, pero yo no creo que sea por eso. Evidentemente el hijo y quien, o sea, lo sabe perfectamente, y me dicen muchas gracias en el nombre de mi papá, tal cual, ¿no?
Ajá.
Eso, sí, sí hay varios casos de esos, completamente.
Para diseñar una página web, ¿cómo se trabaja? Dependiendo del cliente, ¿proponen ellos o a veces algunos ya te llegan con alguna idea? ¿Qué se necesita para el desarrollo de una página web?
¿Qué se necesita? Es muy fácil. A veces me he topado, aunque no creas, con alguien que no sabe de su negocio. Dices, no es posible. O sea, esto no es posible. ¿A qué quiero llegar con esto? Una persona ideal para hacerla simplemente es que sepa sobre su negocio, sobre su historia, sobre sus valores, sobre los servicios que brinda. Eso tenerlo literalmente como en un Word, en un PowerPoint, en lo que tú quieras, un programa viejo, nuevo, pero que ahí está todo escrito. Y entonces esa idea tal cual es como, oye, si tú ya sabes a qué le tiras, dónde te pueden contactar, tus números, tus correos, la información, incluso imágenes de los servicios que representa tu negocio o bien productos, pásame eso. Nosotros hacemos la magia para que pueda verse literalmente ya en diseño de página tal cual.
Dependiendo del producto, ¿es más fácil o más difícil diseñar una página?
¿Cómo?
Es que me quedé pensando, yo vendo helados y yo quiero una página.
Sí.
Yo nomás vendo helados.
Sí.
Daniel no es gran cosa.
Ajá. ¿Quieres saber si serías candidata?
Sí, por ejemplo, o sea, o sería muy difícil o qué tan complicado es, vaya, que tú me diseñes la página porque yo vendo helados y a lo mejor allá mi compañera Berenice Flores, ella vende, no sé, algo más sofisticado, trae ropa de importación, por
claro,
decir algo más, no sé.
Sí, yo aquí lo que diría sería, si tú eres la persona, en tu ejemplo, heladera, y solamente le tiras, digamos, como al día a día, al menudeo, o sea, esa persona que va pasando te dirá, pues es que no inventes, pues le vas a invertir 10, 15, 20 mil pesos y a ver cuándo lo recuperas, o sea, se le van a hacer los ojitos así grandes y va a decir, ah, caray. Pero si al contrario, tu negocio de heladería, pues quieres estarlo promoviendo y mandándolo aquí, por allá, por todo lo que es pues Guadalajara, Jalisco, o ya promoverlo por otro lado, tienes cadenas o a eso le tiras, entonces sí, desde luego. Ya estamos hablando quizá de un mayoreo y ahí sí vale la pena anunciar y hacer ver tu empresa de heladería tal cual y todo lo que puedes brindar de X, Y, Z, porque hay para helados ahí, ahora sí que todo tipo de cosas, ¿no? Hasta de nutrición, si tú lo quieres ver así, o el puro hecho de que uno le gusta la engordadera y órale, ¿no? O sea, tal cual, pero sí, o sea, serías candidata a esta Mercedes si fuera el caso.
Okay, y sí. Simplemente hablando de los anuncios en Google Ads.
Claro.
En Google Ads. A lo mejor yo digo, bueno, no, sí, nada más el día a día, pero tú pon un letrerito por ahí, capaz que me cae un cliente que está viendo, ay, mira, bueno, aquí estás la cerquita, la heladería de la Meche, vamos.
Sí. Mira, para ese cliente sería alguien que efectivamente no sabría qué hay detrás de los anuncios, no es como el que el anuncio salga por arte de magia, hay mucho trabajo que hacer, mucho que investigar, mucho que realizar honestamente. Y realmente, además de que uno hace las cosas, Google en sí tiene como una, te pide una inversión, que esto va ajeno completamente a interactiva en este caso, y esa inversión, sí, son varios miles, y entonces se van a distribuir durante todo el mes para que en el día a día salga. Sería una locura decir que en un día salga y al otro ya nunca más, no va a haber manera, ni siquiera me prestaría yo para eso, pues es como del mes y aparte por contrato por 3, 6 o 12 meses completamente.
A ver, estos anuncios en Google Ads, ¿son estos que te aparecen a cada rato cuando abres o cómo los diferenciamos? Porque de repente abres una página y te aparece y luego y otra vez y luego otra vez y tú dices, ¡ah, qué caray!
Sí, mira, ¿no? quiero hacer una prueba aquí contigo tal cual en vivo y en directo.
Ajá, la computadora.
Mira, le ponemos la palabra viajes. Tú ya le pusiste en Google la palabra viajes y ¿qué crees? No voy a decir las marcas. Está aquella y más para acá y más para acá y más para acá. Estas son empresas que están pagando y para que tú cuando le des clic los mandemos, nos manden a su página web y su página web sea lo suficientemente atractiva, Mercedes, ajá, para que se logre esta conversión de querer lo de que X o Y Z empresa hace en el día a día. Es eso, pues, o sea, son les llamamos palabras clave que tú tienes que escribir en el buscador de Google, que es el más buscado ahorita en el mundo. O sea, no hay otra cosa, una plataforma más grande que esta, y pues todos se quieren anunciar. Hay que pagar para estar ahí.
Entonces, esto de los Google Ads es justamente el hecho de cuando tú pones viajes, ropa, son las empresas pagan, perdón, para que salgan sus empresas prácticamente en las ser de la lista de las primeras para que la gente los vea.
Absolutamente, la hoja principal de Google, como ya puede ser la de hasta arriba, en medio o abajo, pero a la segunda hoja yo creo que ni siquiera tú te metes. Hay 10, 15, 20, 30 o cientos de hojas, pero todos queremos la número uno, ¿no?
Claro.
Y esa es la que está más peleada, y tal cual te paso otro dato, o sea, tal cual el 20 al 30% de empresas tienen activos sus anuncios, o sea, en México, pues a nivel México, o sea, hay un 70, 80% que todavía no se sube a eso y no sé qué espera, tal cual. O sea, es la forma más efectiva para, al menos en la que un servidor y pues mis clientes han dejado de prospectar en frío, que mucha gente no nos gusta eso, y que más bien te suena el teléfono, te suena el WhatsApp o un correíto de alguien que está interesado sin que tú hagas nada. Más que pagar, claro está.
Ay, no, pues mira, estoy aprendiendo, porque yo me imaginaba que el Google Ads era una cuestión distinta, porque hay veces que te aparecen algunos como anuncios y ay, y otra vez, y una y otra vez, y ya, sácate con eso.
Sí, son otra variante. Pero la principal es la que te acabo de mostrar, tal cual.
Ah, ya. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Yo te quiero agradecer enormemente, Daniel Arias, por haber estado con nosotros en esta ocasión. Interesante, si alguien te quiere contactar.
Ah, claro, pues mira, tal cual la página web que tenemos es www.interactiveapp, o sea, la palabra interactiva agregándole dos P's, .mx, y traemos un proyecto interesante que lo estamos cocinando en TikTok, donde justamente lo que te acabo de decir, en el, pues, lo más del día a día tratamos de subir tips, no venta, sino para que la gente se dé cuenta que la importancia de la web y de la de Google Ads, y es @dan_interactivo para que me puedan seguir ahí y ver más de esto.
Gracias, Daniel Arias, director general de Interactive App. Nos vamos, gracias.